Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Hoy en Hora 20, el análisis a los hechos de coyuntura. La ruptura institucional de la que habla el presidente Petro, el rol de la Fiscalía y de los entes de control, así como la narrativa de persecución que se impulsa desde el actual gobierno. Vamos a debatir sobre las salidas a esta subida de tono en las instituciones, en el presidente y el peso que tiene la elección de la nueva fiscal general para superar el panorama. Después una mirada a lo que deja a nivel democrático la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, Paca.
Buenas noches, Diana, y muy buenas noches a su audiencia, a Thierry, a la representante Alfonso y a Rafael Nieto.
Representante de la Alianza Verde, Marta Alfonso, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, para ti, para toda la mesa de trabajo esta noche, para la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Thierry Weiss, empresario, ingeniero y columnista del Tiempo. Hola, Thierry.
Hola Diana, buenas noches, saludos a ti, a los compañeros, a las compañeras y a toda tu audiencia, por supuesto.
Y Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia, columnista, abogado, ¿cómo le va, Rafa?
Diana, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para la señora Alfonso y para la Paca y por supuesto para Thierry y para todos los que nos acompañan esta noche en la audiencia.
Poco de contexto para quienes llegan a nuestra audiencia, porque el viernes de la semana pasada, pasadas las 7 de la noche, el presidente Petro alertó a distintas organizaciones de derechos humanos sobre lo que él llamó un quiebre institucional, basado en varios hechos como la suspensión de la Procuraduría, el canciller Álvaro Leiva, las acciones que adelantaría la Fiscalía en contra de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Dagoberto Quiroga, así como lo que el presidente llamó el allanamiento a FECODE por el aporte de 500 millones a la Colombia Humana. Serían los hechos que para él materializan el quiebre institucional. El presidente dice que se estaría buscando su salida. El punto no menor es que el presidente respondía a un trino de una cuenta falsa. Según Petro, se estaría llegando al máximo del desespero al estar allanando, torturando y ejerciendo presiones sobre testigos. Además, resaltó que en la Fiscalía hay una toma mafiosa. No obstante, no es la primera vez que el presidente habla de quiebre. En el pasado lo hizo en términos de golpe blando. La tesis principal del presidente se concentra en que se le quiere hacer un juicio y que la Fiscalía lo investiga, cuando según la Constitución el único organismo competente para hacerlo o adelantar un juicio es la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Esto dentro del marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por la financiación de la campaña a la presidencia. De hecho, el presidente en sus trinos recuerda que en las anteriores administraciones en la Fiscalía no han sido tan eficientes y rápidas para investigar las campañas presidenciales. Las declaraciones se dan en pleno marco de la elección que la Corte Suprema de Justicia debe hacer de la nueva fiscal general de la Nación y que debe salir de la terna presentada por el fiscal en septiembre del año pasado. De nuevo está citada para este jueves. Distintos sectores afines al gobierno han hecho llamados a la Corte para que elija esta semana, pues argumenta que se necesita independencia desde la Fiscalía que se ha politizado. El momento institucional actual tendría similitudes con la época en la que el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, pues así como vuelve a hacer un llamado a la movilización popular, miembros del Pacto Histórico acudirán esta semana a la CIDH para instaurar una denuncia en la que se investigue lo que ellos consideran es el propósito de desestabilizar o destruir el gobierno. Yo quiero una primera mirada de ustedes. ¿Bajo qué panorama institucional está hoy el país? Entre las tensiones presidente, fiscal, procuraduría, ¿podemos hablar de una ruptura institucional, de un camino hacia esa ruptura o estamos ante unas tensiones? ¿Cómo terminan ustedes entendiendo el panorama? ¿Quién quiere arrancar? Veo sonrisas, Paca, Marta, mire Marta, hágale.
Bueno. Pues sí, yo realmente creo que como nunca antes, hoy estamos viviendo una politización de entidades públicas, particularmente administradoras de justicia, lo cual es muy grave en el país porque se supone que la administración de justicia debe ser imparcial y uno lo que ve es que hay un tono provocador, por ejemplo, en el fiscal, en la procuradora, que ha ido creciendo, porque, digamos, en el planteamiento que se hace es que el presidente Petro convoca movilizaciones como si estuviera provocando esa institucionalidad para, digamos, autodefenderse y provocar esa institucionalidad. Y yo lo que siento es que hoy lo que está haciendo el presidente Petro es convocando la movilización popular en defensa de la soberanía ciudadana, de la soberanía electoral, porque aquí hubo 11 millones de colombianos que se manifestaron en las urnas y que legítima, legal y democráticamente ganaron la presidencia. Yo recuerdo desde el año pasado declaraciones muy subidas de tono del fiscal Barbosa, en un tono absolutamente confrontacional al presidente, declarándose casi que como el jefe de la oposición, haciendo acusaciones tremendamente graves y temerarias frente al jefe de Estado, y eso de facto muestra una desinstitucionalización, una parcialización y una provocación que muestra una ruptura con la máxima autoridad del país, que es el jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro. Así que yo sí creo que aquí hay una politización muy fuerte, que la fiscalía particularmente está generando una crisis y una ruptura institucional, y que pues está metiéndose en política como nunca antes lo ha hecho otro fiscal, cuando la gestión de la fiscalía es tremendamente cuestionable. Yo quiero retomar varias cifras que han estado circulando en el país.
¿Usted justifica, representante, el llamado a las movilizaciones del presidente Gustavo Petro?
Creo que es necesario que la ciudadanía defienda la soberanía ciudadana, la soberanía democrática. Yo creo que en todas las sociedades del mundo la movilización social es un derecho, y creo que en este contexto en donde hay un ataque a la institucionalidad, una parcialización y una politización de las instituciones que administran justicia, se justifica la movilización social de la ciudadanía defendiendo la democracia.
Desde el derecho, ¿cuándo se puede hablar de una ruptura institucional? Paca, Rafael.
Rafael.
Paca, no sé si usted prefiera o lo hago yo primero.
Nieto,
hágale. Usted primero.
Bueno, muy bien. Primero lo que habría que decir es que en una democracia hay, por principio, separación de poderes. Hay unas ramas que son independientes, autónomas y que tienen que cumplir sus funciones y servir de pesos y contrapesos al interior del Estado para que el poder no quede concentrado solamente en el Ejecutivo. Cuando esas ramas del poder público cumplen sus funciones constitucionales, no se puede predicar de ello que haya una ruptura institucional. La primera, entonces, pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿la Procuraduría genera una ruptura institucional cuando suspende al canciller? La respuesta tiene que ser no. Dentro de las funciones constitucionales de la Procuraduría está la investigación disciplinaria y eventualmente la sanción disciplinaria de los funcionarios del Estado. Si hay un debate, que no debería haberlo, porque en todo caso ya hay decisión de la Corte Constitucional al respecto sobre si puede cumplir esas funciones de control disciplinario en funcionarios electos, no lo hay en relación con los otros funcionarios. Y el canciller no es un funcionario electo, es un funcionario designado, nombrado por el presidente de la República, y la Procuraduría en su ejercicio del control disciplinario puede suspenderlo. No hay ruptura institucional. Eso primero. Segundo.
O sea, que la primera pregunta que uno tendría que hacerse es si los organismos de control, en el marco de la separación de poderes de un Estado de Derecho, están cumpliendo con su función constitucional. Si están cumpliendo con su función constitucional, no podríamos hablar de una ruptura institucional ni de que vamos camino a eso. Ahora, pregunto, el hecho de que el Fiscal General de la Nación cruce la línea de la política, digamos, de la actividad política en sus argumentaciones o en sus opiniones, implica un incumplimiento de esa función constitucional, o cómo podríamos ver el caso de la Fiscalía?
En el caso de la Fiscalía, yo creo que hay que hacer al menos tres precisiones, Diana. Lo primero, advertirle a los ciudadanos que probablemente no saben, que nos están oyendo, que los fiscales son independientes, los fiscales de los casos son independientes del fiscal general y no reciben instrucciones en el desarrollo de esos casos por parte del fiscal, y no la pueden recibir. Si el fiscal diera esas instrucciones, estaría violando la ley. Luego, las decisiones que toman los fiscales de cada uno de los casos en particular deben atribuírsele a ese fiscal y solamente a ese fiscal, y no al fiscal general. Y yo creo que ese es un dato que es muy importante. Las decisiones de hacer una diligencia de inspección en FECODE o de imputarle unos cargos a Nicolás Petro, el hijo del presidente, las toman los fiscales de cada uno de los casos en particular y no las toma el fiscal general, ni el fiscal general puede opinar en ningún sentido positivo o negativo en relación con esa decisión. Yo creo que ese es un dato muy, muy importante, Diana. Eso primero. Segundo, ¿cuál es la función de la Fiscalía? La función de la Fiscalía es investigar si se han cometido delitos, y si encuentra pruebas que en su opinión le hace pensar que sí, hacer las acusaciones formales frente a los jueces, que son los que tienen que tomar las decisiones sobre la libertad de las personas imputadas y al final sobre su responsabilidad penal. La Fiscalía no decide si una persona es responsable penalmente de los delitos que se le imputan, solamente investiga y acusa, nada más. Ahora, tercero, la Fiscalía en general no puede investigar al presidente, no está dentro de sus competencias. Yo creo que ese es un dato que también es importante, pero puede investigar cualquier otra persona que está vinculada, excepto las que tienen fuero, y por tener fuero le corresponden a la Corte Suprema de Justicia, y que digo, esas personas que están investigando pueden ser responsables de un delito, como por ejemplo Nicolás Petro, como por ejemplo Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, como por ejemplo Ricardo Roa, el gerente de la campaña, como por ejemplo Dagoberto Quiroga, el presidente de Colombia Humana, el partido del presidente, para nombrar solamente algunos de los que están siendo investigados. Si en esa investigación sobre esas personas los fiscales encuentran indicios o pruebas que hagan pensar que pueda haber una responsabilidad de una persona con fuero, tendrán que dirigir esa información, trasladarla a la entidad correspondiente. En general,
lo que en el lenguaje jurídico se llama compulsar copias a la comisión de acusaciones.
Correcto. Para los que no tienen competencia en la comisión de acusaciones, el presidente es en la comisión de acusaciones, pero a los demás eventualmente, probablemente en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que hace es compulsar copias. Y eso no supone que esa persona a la cual se le compulsan copias sea responsable de los delitos que la Fiscalía encuentra que puedan ser su responsabilidad. Pero es derecho, y además es deber de la Fiscalía, Diana, que si encuentra esas pruebas, si ve que hay un indicio de responsabilidad, tenga que trasladar esa información correspondiente a la Corte Suprema o a la Comisión de Acusaciones. La afirmación del presidente Petro de que la Fiscalía está investigándola a él no es cierta, no es verdad. La Fiscalía, lo que pasa es que si hace unas investigaciones sobre personas de su círculo, investiga a Laura Sarabia, investiga a Juan Fernando Petro, su hermano, a Nicolás Petro, su hijo, a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga. Eso es tarea de la Fiscalía, y si ve que ahí hay una responsabilidad, prevaricaría si no hace la tarea de investigar y eventualmente acusar. Dicho esto, Diana, a mí donde me parece que hay riesgos de ruptura y además mucho peligro en un sistema democrático es en las actitudes que ha tomado el presidente Petro frente a las decisiones que toman órganos como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría o la Fiscalía. Por ejemplo, me parece un abierto desacato del presidente no proceder a nombrarle un reemplazo a Álvaro Leyva, canciller suspendido, porque la Procuraduría ordenó esa suspensión. Ahí sí hay un conato de ruptura institucional o a una ruptura institucional. Yo me atrevo a pensar que puede haber un delito de desacato. Por ejemplo, cuando el presidente acusa a la Fiscalía de ser un órgano penetrado por la mafia, dijo expresamente que estaba penetrado por la Fiscalía.
Es lo mismo que ha dicho el presidente.
Claro, pero ahí hay un tema que podríamos, digamos, como dividir, y es el caso de que hay efectivamente unas acusaciones a la vicefiscal Marta Mancera, que supondría yo que en derecho pues hay que investigar, y que mientras no sean investigadas a profundidad, pues la sombra existe.
Pero, ojo, también está, exactamente,
pero vamos avanzando porque Rafael está presentando, digamos, la respuesta a lo que le planteaba, porque usted da por hecho, representante, que hay una ruptura institucional, que hay una persecución de los órganos de control contra el presidente. Ahora voy a plantear la pregunta de otra manera. Y en ese sentido, por eso pregunto, ¿cuándo podemos hablar de una ruptura institucional? Desde el conocimiento, desde el derecho, pues Rafael nos dice, no la hay en la medida en que las funciones se estén cumpliendo desde esos organismos, desde las funciones constitucionales. Ahora vamos a hablar, digamos, ya de las otras interpretaciones de persecución que plantea el presidente, porque ahí entonces tendríamos que entrar a pensar si el hecho de que la fiscalía investigue todos los escándalos que han rodeado a las personas cercanas al presidente, que ocurra lo del canciller, si esto realmente puede ser asumido como una especie de persecución que busca el quiebre del gobierno nacional, y estaríamos hablando de otra manera de aproximarnos al tema. Yo aquí quisiera como quedarme todavía en los hechos objetivos.
A ver, Diana, es que sí,
termine Rafael y ya voy con Paca.
Ok, entonces digo, evidentemente, en el caso de la fiscalía, cuando uno le acusa a la fiscalía de que está penetrada por el narcotráfico, por delincuentes de lesa humanidad y por corruptos, pero no da nombres ni da pruebas, está estigmatizando y sembrando una duda sobre las decisiones a futuro que va a tomar esa fiscalía en relación con personas directamente relacionadas con el presidente y muy cercanas al presidente. Es decir, lo que parece hacer Petro es deslegitimar de entrada una decisión que puede ser contraria, no sabemos si lo será, pero que podría ser contraria a sus personas más cercanas, su hijo, su hermano, su gerente de campaña, el presidente de su partido político, su mano derecha en la presidencia, Laura Sarabia, para nombrar solamente cinco. Luego, ahí hay un ejercicio de, en mi opinión, ataque institucional que sí es muy grave. Y si alguien se preguntó alguna vez si el presidente Uribe tenía o no tenía el derecho de nombrar una terna para que la Corte escogiera fiscal en su momento, y la Corte Suprema de Justicia se demoró 18 meses en escoger, no de esa terna, porque finalmente no escogió, sino esperarse a que hubiera un nuevo presidente para escoger fiscal, la pregunta que uno se hace aquí es, ¿tiene o no tiene sentido que un presidente que tiene a su hijo, a su hermano, a su jefe de campaña, a su presidente del partido y a su mano derecha política metidos en este lío, y que además sabemos que lo que ellos puedan decir lo puede afectar a él directamente, porque son hechos relacionados además con él? Y yo creo que ese es un dato muy importante que uno no debería perder jamás de vista. Y por último, ojo, por supuesto que hay que defender la democracia y la soberanía popular. Pero si en el ejercicio de las funciones constitucionales se llega a la conclusión de que hubo violación de los topes o que hubo financiación ilegal, hay una responsabilidad penal de las personas que están ahí en esas conductas y eventualmente incluso del presidente. Y hay una consecuencia de carácter político que establece la Constitución, y no se puede alegar la soberanía popular para borrar de un tajo lo que la Constitución y el Código Penal dicen, y la eventual responsabilidad del presidente. Me parecería de enorme gravedad, y eso es lo que invita al presidente a hacer, lo está
bueno,
diciendo.
Ya vuelvo con usted, Rafael, vamos a darle la oportunidad a Paca. Ya vuelvo con usted.
O sea, a mí me preocupa que resuelvan que hay quiebres institucionales cuando no los hay, y por un quiebre institucional es lo que vive Venezuela. Eso es un quiebre institucional. Ahí las instituciones no funcionan, ahí la justicia no funciona, ahí la democracia no funciona, ahí no hay elecciones confiables. Ahí hay un quiebre institucional de verdad. Nosotros aquí tenemos unas diferencias políticas y unos malos modales, y excúsenme por ponerlo.
Entonces,
en esos
que términos. Que va de la politización al quiebre.
Exactamente. La politización es normal, digamos, es parte del fenómeno que están viviendo las sociedades democráticas en este momento. Es parte de lo que está viviendo los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, es lo que estamos viviendo en las democracias. Es parte de los enredos que tenemos de complejidad, pero eso no quiere decir una crisis institucional. Crisis institucional tendríamos si la Corte Suprema de Justicia no estuviera haciendo su tarea de deliberar de acuerdo con su reglamento para tomar la decisión cuando llegue a esa decisión, sin presiones de nadie. O sea, la Corte Suprema está estudiando la terna y tiene audiencias para tomar la terna y decidirá cuando decida. No cuando la presione la gente, porque es que eso no es válido. Eso es no permitir que la institucionalidad funcione de acuerdo con las reglas de juego democráticas. Ahora, en el caso de la Procuraduría, yo lo que veo es una investigación que, si a la gente le parece que la sanción no había debido ser esa, sino otra, perfecto. Hay unos mecanismos legales para cuestionar esa decisión. La institucionalidad tomó una decisión, la Procuraduría tomó una decisión, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si está en desacuerdo, tiene unos canales para pedir que se revise esa decisión. Ahora, el tema de la Fiscalía, desde el punto de vista de que los fiscales son autónomos, y son autónomos, o si no, no tendríamos la situación que tenemos en Colombia desde que la Fiscalía existe. Creo que al fiscal sí se le van las luces, y lo he dicho en este programa varias veces, yo creo que al fiscal se le van las luces. El fiscal no es, a él lo nombraron para investigar y acusar, para manejar administrativamente esa organización que hace esas tareas. No lo nombraron, no lo eligieron para hacer tareas de control político, y yo creo que a él sí se le van las luces. Pero eso no quiere decir que haya una ruptura institucional. Y ahora, a mí sí me preocupa que el presidente confunda eso y que llame a una ruptura institucional, porque quien está llamando a una ruptura institucional es él, a partir de que, no sé, se siente amenazado. A mí me llama mucho la atención esa afirmación de que la Fiscalía tomó decisiones muy rápidamente. Pues qué dicha que ha tomado decisiones rápidamente, pero no se nos puede olvidar que el jefe de la campaña de Juan Manuel Santos está preso, que el jefe, las personas que trabajaron en la campaña de Oscar Iván Zuluaga están empapeladas hasta la cabeza y con restricciones de la libertad. Entonces, y que además, a partir de, creo que fue en el 2018, tuvimos una nueva reglamentación, digamos, unas nuevas decisiones de qué son tipos penales en materia electoral. Entonces, tampoco puede resolver que lo están midiendo con una vara distinta, porque es que la vara la cambió él estando en el Senado de la República. Entonces, no puede resolver que lo están juzgando con una vara distinta. Y juzgar con esa vara es parte de la institucionalidad.
Ese es un tema que me interesa que toquemos ahorita, porque precisamente hay una especie de narrativa también de que durante los gobiernos anteriores hubo una especie de impunidad histórica con los gobiernos de turno, casi que porque eran funcionales al status quo económico de los sectores de la sociedad. Y precisamente sobre ese pacto y ese estatus se crece esa otra narrativa de que a él lo están midiendo con una vara distinta, que no midieron a los demás, porque él sí amenaza ese status quo. Entonces ahí entra toda esta narrativa de persecución. Usted ahorita ha dicho que no es así, que hay un ejercicio de la justicia en los anteriores que no validarían esta tesis.
Yo no lo creo así, yo no lo creo así, y lo podemos ver. No, miremos, por ejemplo, qué pasó con el nombramiento de Vivian Morales, como la elección de Vivian Morales como fiscal, la tumbó el Consejo de Estado. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado con investigaciones de la Fiscalía? Lo que yo sí creo, e insisto y subrayo, es que el fiscal tampoco se hace ningún favor hablando más de lo que debe hablar una persona que tiene unas funciones que están establecidas en la ley. Yo creo que él no se hace ese favor. Pero yo no creo que la Fiscalía como institución en Colombia haya resuelto no investigar a otros gobiernos. Yo no creo que eso haya pasado. Y tenemos ejemplos muy recientes. Están investigados con restricciones a la libertad los jefes de la, digamos, los directores de las campañas políticas de quienes lucharon para la presidencia en el año 2014. Esa es, digamos, eso es clarísimo.
Thierry.
Diana, como bien dice Paca, y a mí me parece que ese argumento es contundente, en los gobiernos anteriores, en todos ha habido problemas, en todos ha habido personas enjuiciadas, en todos ha habido incluso condenas. Entonces yo no creo que aquí estemos ante una situación particularmente diferente. Yo concuerdo con Paca Zuleta en que el fiscal no se ayuda. A mí me gustaría tener un representante de la fiscalía que fuera una persona más tranquila, menos vociferante, más callada, incluso menos protagónica. Yo creo que el fiscal no debería tener este rol tan protagónico en nuestra vida política, pero este es el fiscal que tenemos. Ahora, yo no creo tampoco que haya una ruptura. Tú en la pregunta inicial, Diana, dijiste que se había ruptura o había tensión. Yo me devuelvo a esa palabra que tú utilizaste. Aquí hay unas tensiones que me parece que son medianamente normales, que son a las que estamos acostumbrados en las democracias, y Colombia está acostumbradísima, habituada a tener este tipo de tensiones que se han manifestado en todos los gobiernos anteriores. Entonces yo no creo que haya una ruptura, hay una tensión. Yo creo que y alrededor de esa tensión, ojo, yo creo que es simplista e incluso puede ser equivocado concluir que esa actitud del fiscal es negativa para Gustavo Petro. O sea, en este país aplica mucho eso de que nadie sabe para quién trabaja. Y el presidente es una persona que se crece en la confrontación. El presidente es una persona que le encanta tener un enemigo, sobre todo un enemigo con nombre propio. Y a él le ha hecho falta un buen enemigo desde que es presidente, porque desde que Álvaro Uribe se retiró un poco del escenario y ha dejado de ser el punching bag, la bolsa de golpes de boxeo de Gustavo Petro, como lo era cuando Petro era parlamentario. Entonces Petro se ha quedado como sin un buen enemigo contra quien enfrentarse, y eso a él le hace mucho daño porque, como digo, él se crece debatiendo, ¿no? Entonces se ha puesto a debatir contra entidades abstractas, ¿no? El neoliberalismo, la oligarquía, el establecimiento, etcétera, pero eso no es lo mismo que tener un rival de carne y hueso con nombre propio, y yo creo que en eso se equivoca el fiscal si su intención es erigirse en una especie de líder de oposición política al presidente, porque eso en cierto modo le favorece a Petro. Y mira que lo que él está haciendo justamente es aprovechar esa situación para generar tensión, para generar debate, para llamar a sus bases, para convocar a unas movilizaciones callejeras que las últimas no le han funcionado muy bien, pero él vuelve y lo intenta ahora en un contexto donde de pronto le puede funcionar mejor. Y yo terminaría simplemente con que lo de la persecución yo creo que está completamente rebatido por un hecho simple, y es que las investigaciones que están sucediendo alrededor de la campaña del presidente y del hijo del presidente no vienen de la oposición. Eso no nace de la oposición, no nace de la derecha, no nace de la fiscalía, eso nace de revelaciones hechas por el hijo del presidente, eventualmente, por su ex esposa y por el ex embajador de Colombia en Venezuela. Entonces yo, digamos, todas las gargantas profundas de este caso son del círculo más cercano al primer mandatario. Yo no veo cómo se
fíjese,
puede...
Fíjese que eso decía en una entrevista con la Lina Rásola el propio presidente, el propio hermano del presidente. Y si uno echa para atrás, digamos que hay efectivamente unos huecos muy grandes de impunidad en muchísimos gobiernos, pero si echamos para atrás, pues el proceso 8000 fue un juicio político con resultados que muchos hubiéramos esperado más de fondo. Y mucho más concretos, como la parapolítica también en muchísimos sentidos. Puede decirse también que como en este caso hay unas entradas de dineros a campañas que se investigaron medianamente, pero no podría uno plantear entonces el argumento de que esta impunidad, que la impunidad anterior invalida a las autoridades a tomar decisiones hoy.
Diana, yo quisiera proponerte este enfoque para defender mi tesis también de que sí hay una ruptura institucional. Yo coincido con el doctor Nieto en que efectivamente sí hay una institucionalidad que está cumpliendo con sus funciones constitucionales y actúa en consecuencia, pues no hay ruptura, sino que hay en efecto un cumplimiento de funciones. Pero es que para retomar ese último planteamiento que has hecho, uno si mira los indicadores de gestión, los resultados y la efectividad de la fiscalía en Colombia, se da cuenta que a todas luces no hay un cumplimiento de funciones.
Pero sabe que Marta, en ese tema me voy a disculpar porque tuve un panel la semana pasada específicamente para mirar las cifras y lo hicimos con Rodrigo Primi, con cifras de la Corporación Excelencia a la Justicia y hay unas mediciones que en Colombia no terminan de darnos las herramientas suficientes para juzgar realmente las disminuciones o no. Parecería que uno de los grandes desafíos que tenemos a futuro con la fiscal que vaya a ser elegida por la Corte Suprema de Justicia es que la ciudadanía, la academia, todos nosotros tengamos unos mecanismos de medición. Por ahora los que tenemos de la Corporación Excelencia de la Justicia, que son los mejores que tenemos, pues nos hablan de un balance muy negativo. Hay que esperar ya la finalización en otros indicadores. Entonces me gustaría quedarnos un poco en este tema porque el presidente de la República y quiero continuar un poco en la dinámica que les estaba planteando. Si están cumpliendo la función constitucional, sí o no, que era un poco la pregunta que hacía, en opinión suya no, en opinión de los demás sí se está cumpliendo, a pesar de que hay claramente la posición en este panel de que necesitaríamos de un fiscal mucho menos protagónico y mucho menos activo en la argumentación política que no le corresponde. Y sin embargo, insisto un poco en que supongamos que hay un cambio en la manera como se mide o se hace un escrutinio a este gobierno. Me pregunto si esta sociedad no debería alegrarse de eso, en vez de pensar que ese escrutinio se hace específicamente porque este presidente no es funcional al establecimiento. Me pregunto si ese escrutinio no fue el mismo escrutinio que el mismo presidente Gustavo Petro en su narrativa de elecciones pidió y peleó durante su carrera política. ¿Y por qué hoy ese escrutinio entonces resulta convertido en una persecución?
No, pero es que se está haciendo con fines políticos de desestabilización. Mira, yo quisiera plantearte un segundo.
¿Dónde eso claro. Es lo que quiero que me conteste. ¿Dónde está el fin político de la desestabilización?
Un segundo elemento de mi argumentación que quisiera plantearles. Y es que la separación de poderes no significa desarticulación absoluta de las políticas de Estado. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y yo creo que hoy lo que está sucediendo, ¿por qué sí hay una ruptura institucional? Porque hoy lo que está sucediendo es que el jefe de Estado y el gobierno están proponiendo una serie de planteamientos en políticas de Estado, reforma a la justicia, lucha contra la impunidad, lucha contra la corrupción, reforma al sistema penitenciario, entre otras. Y,
perdón, pero no conozco ninguna de esas propuestas. No conozco ninguna de esas propuestas.
No hay posibilidad.
Nunca he visto una propuesta de esas.
Entre las entidades... Sí. Ministran la justicia y el Estado en torno a esto por la evidente tensión que hay. Y quería también hacer una aclaración en honor a la verdad frente a un planteamiento que hacía el doctor Nieto, y es que en efecto hoy lo que ha sucedido, no recuerdo, pero de estos días muy recientes, si no fue ayer tal vez, escuché la noticia de que ya está nombrado en la Cancillería temporalmente Luis Gilberto Murillo.
Pero eso no es cierto, representante, y usted como representante no puede decir esas cosas porque el mismo canciller Álvaro Leiva, todavía en funciones a pesar de la suspensión, dijo que hasta tanto el presidente de la República no le nombre un reemplazo, no va a abandonar su cargo. Entonces, él mismo está diciendo que no ha sido nombrado en su reemplazo ni temporal ni definitivamente el embajador en Estados Unidos. con lo cual esa información que usted tiene está totalmente equivocada. Thierry.
Un comentario muy breve, Diana, sobre esa palabra desestabilización. Pues sí, hay cosas que desestabilizan. El proceso 8000 fue una cosa profundamente desestabilizadora de esta sociedad y yo no estoy seguro que la manera como terminó el proceso 8000 fue mejor en términos de estabilidad o falta de estabilidad que si se hubiera cumplido lo que muchos colombianos queríamos que pasara en ese momento.
Correcto.
Que era que se encontrara culpable al presidente y se sancionara. ¿Cuánto daño no nos habrá hecho a nosotros históricamente el desenlace del proceso 8000?
¿Cuál sería nuestra historia hoy?
Sí. Y para que no crean que se trata solamente de una posición de crítica a un personaje hoy en día que está del lado del presidente Petro, la parapolítica fue un proceso muy desestabilizador de este país y había que perseguirla y una cantidad de gente terminó condenada por eso y sí, desestabilizó, pero es que la justicia no puede estar sujeta a... Hagámonos pasito, ¿no? No, la justicia no puede estar sujeta a que no se debe aplicar por el riesgo de que se desestabilice. La no aplicación de la justicia también desestabiliza y carcome la credibilidad en las instituciones y hace un daño social muy grande. Entonces, que no se haya hecho correctamente en el pasado no puede ser suficiente argumento para que no se haga correctamente hoy. Y yo no soy muy creyente de que se va a hacer bien esta vez tampoco, pero digamos, el argumento no puede ser ese. El argumento no puede ser que no se hizo bien
antes. Es un poco lo que me preocupaba, es entonces cómo evolucionamos en institucionalmente, independientemente de las figuras que en un momento dado ocupen esos cargos, si no es avanzando en profundizar las investigaciones y el castigo y demás. Paca.
A mí me preocupa la afirmación de que hay una que la gente se siente amenazada con el presidente. Yo no me siento amenazada. Yo no sé si alguno de ustedes se siente amenazado. A mí me preocupa que hay una cantidad de discurso y yo veo poca concreción. Digamos, ahorita la representante hablaba de una cantidad de proyectos de ley que yo no conozco, que yo no he visto que se hayan presentado, que no he visto que los hayan publicado para que hagamos comentarios los ciudadanos. Vamos, ¿cuál es esa? El jefe de Estado, ¿por qué va a amenazar o por qué la justicia se siente amenazada o la fiscalía se siente amenazada por una propuesta de gobierno inexistente? Vamos, no hay una. El señor ministro de Justicia anunció una reforma a la justicia, pero anunció una reforma a la justicia y habló de una comisión. Pero no hay un articulado, no hay una propuesta de qué es lo que se quiere hacer, ni cómo, no hay una discusión sobre ese particular. En materia anticorrupción, yo esperaba que el presidente Petro, después de su campaña política histórica desde que era representante de la Cámara, tuviera un arsenal para hacer unas propuestas de reformas para promover la transparencia y mejorar los indicadores de Colombia en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción. Cero el cociente. No ha pasado nada. Yo no sé si vaya a pasar en lo que queda de este año o el año entrante, pero hasta ahora no ha pasado. Entonces, a mí me parece que decir que hay gente que se siente amenazada, la verdad, yo no creo que nadie esté amenazado. Sí, a algunos les preocupa este proyecto de ley, este otro, la reforma a la salud, pero lo que nos preocupa es la falta de acción, de concreción y la incapacidad de gestionar políticas públicas. Pero yo no veo que haya ningún miedo, o sea, yo no veo ninguna amenaza frente a que haya un proyecto de ley y entonces las instituciones colombianas, no, yo eso no lo veo por ningún lado.
Tengo que hacer una pausa y ya regreso, pero me pregunto entonces, ¿qué pasa si en unos meses, representante, la Fiscalía de Camargo Buitrago Pérez imputa cargos a las personas que hoy están siendo investigadas por la Fiscalía, establece el juicio contra el hijo del presidente? ¿Cuál entonces estaremos también ante una ruptura institucional? Ya regresamos.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos hablando sobre si hay o no una ruptura institucional, cuándo se declara una ruptura institucional en un país, ¿qué elementos tenemos para pensar que hay una narrativa de persecución o no? Aterrizando un poco esto con Thierry Weiss, Paca Zuleta, Marta Alfonso, Rafael Nieto. Tenía la palabra Nieto, creo. Sí, Nieto. ¿Qué pasa si en unos meses la Fiscalía de Camargo, Buitrago o Pérez imputa cargos a todas estas personas involucradas en las investigaciones? Continúa el juicio contra el hijo del presidente y prospera. Vamos a hablar entonces de una fiscalía actuando como lo dicta la norma.
Perdón, Diana, no oí.
Para todos también. ¿Qué pasa si en unos meses la Fiscalía de Camargo, Buitrago o Pérez imputa cargos a todas las personas que están siendo investigadas hoy? El juicio al hijo del presidente prospera. La actitud de Petro, ¿cuál sería entonces? Ya no habría la hostilidad de Barbosa y habría una fiscalía actuando como lo dicta la norma.
Yo creo que eso es precisamente lo que tiene preocupado, Diana, al presidente. Yo creo que el presidente, primero hay que insistir en ello, hizo una referencia a la PACA, a ese punto en particular, tiene unas normas jurídicas distintas que tienen que aplicarse tanto en la Constitución como en el Código Penal. ¿Qué es lo que dicen esas normas? El 109 de la Constitución dice que si se produce una violación a los topes de financiación, se debe producir la pérdida del cargo o de la investidura. Y ese es un elemento objetivo. No estaba antes en la Constitución, no estaba en el proceso 8000. Es una reforma a la Constitución relativamente nueva que da un marco completamente distinto, pero que se tiene que aplicar en este caso porque eso es lo que dice la Constitución y era la norma vigente para la selección de Petro. Eso primero, y después hay una reforma al Código Penal que establece también unas reglas de juego distintas porque dice que la vulneración, en este caso dolosa, intencionada, de los topes de financiación genera penas para el gerente y el candidato de 4 a 8 años y que además la financiación ilegal, lo dice otra norma del Código, pero también nueva de la misma reforma del Código Penal 2017, establece también una pena similar si hay financiación ilegal. Entonces, ese es un marco distinto al que había en el pasado, pero es el marco que estaba en juego cuando se eligió a Duque y el que estaba en juego cuando se eligió a Petro. Y acordémonos que hoy la Fiscalía imputa cargos a Oscar Iván Zuluaga, incluso sobre las reglas del 14. Me parece que eso es bien importante, es decir, la Fiscalía no está actuando aquí con un criterio partidista. Es un fiscal escogido de una terna de Duque que imputa cargos a Oscar Iván Zuluaga, que era el candidato del partido de Duque. Yo creo que eso no se puede olvidar, ni se puede pasar simplemente por encima. Me parece que ratifica la independencia de los fiscales a la hora de trabajar. Eso Marte, primero. Sí. Y segundo, yo creo que, repito, lo que tiene Cuba Pérez y Ana es que los casos de sus personas más cercanas están en la fiscalía y hay muchos indicios que hacen pensar que los fiscales van a acusar y que esas acusaciones probablemente lleven también a compulsa de copias contra él y a la posibilidad de un juicio político y en paralelo de un juicio penal contra Petro. Y yo creo que eso es lo que tiene a Petro asustado y lo tiene acorralado. Y esa es un poco su reacción de decir, traigamos a la gente a la calle porque hay que, voy a usar de nuevo la expresión de la representante Alfonso, porque hay que defender la soberanía popular. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese ejercicio de enfrentar la calle a las decisiones judiciales o a las decisiones que vayan a tomar sobre esta materia el Consejo Nacional Electoral y después en el proceso eventual del presidente, Comisión de Acusaciones, Congreso, Corte Suprema de Justicia. Pero claro, la gran preocupación de fondo, la de fondo, es lo que vaya a pasar con Nicolás Petro, con Juan Fernando Petro, con Ricardo Roa, con Dagoberto Quiroga, con Laura Sarabia. Yo creo que ahí es donde están las preocupaciones de fondo.
Yo quisiera plantear que también estoy absolutamente de acuerdo en que la Fiscalía tiene que cumplir con sus funciones y tiene que investigar. Creo yo que efectivamente en Colombia sí hay una razón que ha generado esta violencia exacerbada, es la gran impunidad por falta de resultados concretos de las investigaciones de la fiscalía. O sea, hoy no tenemos una fiscalía legítima, tenemos además una fiscalía y unos funcionarios de la fiscalía, particularmente la vicefiscal, tremendamente cuestionada también con acusaciones e investigaciones de medios periodísticos que desafortunadamente son los que se investigan en Colombia y terminan sacando a la luz pública cosas muy graves que no las sancionan la justicia y que no las investiga la fiscalía. Entonces yo creo que por supuesto la fiscal que sea elegida tiene que actuar constitucionalmente, investigar, legitimar esa entidad tan importante que es necesaria en Colombia para la lucha contra la impunidad, para la administración de justicia en Colombia, para la paz, para que deje de crecer la violencia, la corrupción y la impunidad. Pero lo que creo es que hoy hay en efecto unas investigaciones y una utilización de esas investigaciones para hacer política, que es lo grave. O sea, ni las acusaciones ni las investigaciones contra la campaña de Duque, contra la campaña de Santos, generan una exacerbación del fiscal que evidentemente hace ilegítima su actuación, una participación exacerbada en política y una utilización de los casos que además deberían tener reserva del sumario, como se supone son las investigaciones judiciales y penales. Pues, o sea, acá lo que hay es una utilización de todo eso en función de desestabilizar al gobierno y de afectar al gobierno y de hacer política con ello, que es lo que creo es totalmente ilegítimo, inconstitucional y que le hace mucho daño a la institucionalidad del país.
En un escenario en el que usted cree, déjeme le hago una pregunta a Marta Alfonso, porque si usted realmente cree que hay una ruptura institucional, entonces el Congreso de la República, ¿dónde queda?
No te entiendo la pregunta, porque pues digamos que el Congreso es otra separación de poderes y ahí hay no hay una competencia en términos de las investigaciones que hoy está haciendo la Fiscalía. Digamos, si se compulsan copias pues a la Comisión de Acusaciones, pues seguramente allí el Congreso tendrá que, la Cámara de Representantes tendrá que ejercer también sus funciones como hoy las está ejerciendo. Ya han llegado varios de los procesos, ya se ha hecho allí el ejercicio también. Entonces me parece que el Congreso de la República pues está actuando en lo de su competencia y actuará cuando lleguen efectivamente las acusaciones con las pruebas suficientes para ello, para abrir el proceso.
Rafael.
No, es que yo creo que hay que hacerle una precisión a la representante. El fiscal general no investiga a nadie, no está dentro de sus funciones. La próxima fiscal general tampoco va a investigar a nadie. Investigan los fiscales hacia abajo, pero no el fiscal general. El fiscal general no tiene ninguna investigación a cargo, ninguna. Ni este, ni lo va a tener la fiscal general que sea electa. Yo creo que ese es un dato que es importante. Hay unos fiscales que cumplen su tarea autónomamente, que es cosa completamente distinta. Yo creo que ese elemento es muy importante. Y hay otro que hay que recordarle a la representante Alfonso, y es que la fiscalía, además, en estos casos, lo que hace finalmente es resultado de un conjunto de declaraciones de distintas personas que obligan a la fiscalía a abrir los casos respectivos. La señora Day Vázquez, que hace unas declaraciones que ponen en la mira a su expareja, el señor Nicolás Petro, y después el señor Nicolás Petro confiesa un conjunto de cosas, aunque haya después se haya echado para atrás. Juan Fernando Petro es el que dice, él dice, lo vimos todos, que es que la elección se ganó por el apoyo de unos criminales con los cuales había hablado en la cárcel. Eso no se lo inventó ningún fiscal, lo dice el señor Juan Fernando Petro. Es el señor Armando Benedetti el que dice que entraron 15 mil millones de pesos a la campaña y que si él dice de dónde se cae el presidente. Aquí la izquierda y el gobierno tratan de hacer responsables de los escándalos a la fiscalía cuando son sus propias personas allegadas
ahora
las que son responsables. Y los funcionarios, no la quisiera. Fiscalía no puede hacer cosa distinta que iniciar la investigación.
Quisiera darle de alguna manera un poquito una vuelta aquí a este tema en el sentido de, vayámonos a para qué sirve la movilización y la calle en un momento como este. Es volver al espacio seguro del presidente Petro llamando a la movilización. Volvemos al Petro de la Bogotá humana, atrincherado contra las instituciones. ¿Sirve realmente esto, o sea, en términos de ganar gobernabilidad o de un mensaje a la sociedad, de qué sirve? Nórida Rodríguez, la gerente de RTBC, hizo una publicación en X que decía: al presidente nadie lo toca. Entonces yo me pregunto, un presidente que es intocable, ¿intocable desde dónde? Un presidente que va a la CIDH o el Pacto Histórico va a la CIDH a plantear lo mismo que se hizo cuando en el caso de Ordóñez, con sus diferencias. Esta narrativa, ¿qué rédito político le da al presidente y en dónde deja a la ciudadanía?
Pues Thierry decía hace unos minutos que el presidente se crece en ese tipo de confrontación. Y yo creo que posiblemente a eso le está apuntando el presidente. Pero es una confrontación donde nos, yo no creo que los actores sean muy claros. Entonces es posible que se crezca, como dice Thierry, y que le vaya a ir mejor que en otras movilizaciones que ha hecho recientemente. Pero que hay un problema de fondo, una movilización para presionar a la Corte, de verdad. Es que la Corte está haciendo su tarea. Cuando cumple el término el fiscal, se reúne por primera vez y hace sus primeras deliberaciones. Y va a seguir haciendo las deliberaciones. Entonces, realmente hacer una movilización para decirle a la corra, corra, que tiene afán el presidente, de verdad. O sea, yo quisiera ver si el Petro del año 2010 estaría diciendo lo mismo y pensando lo mismo, y llamando al mismo tipo de movilización. ¿En serio? ¿Quiere meterse en la autonomía de la Corte Suprema de Justicia para presionarla que tome una decisión rapidito, rapidito, porque él tiene afán? Yo, de verdad, a mí eso me parece grotesco, y me parece que no tiene sentido pedirle a la ciudadanía que presione a la Corte, que está haciendo su trabajo, y lo debe hacer con cuidado. Lo debe hacer con cuidado porque va a elegir a la persona que va a administrar ese órgano de investigación que es tan poderoso y tan importante. Entonces, es mejor que lo haga bien. No, yo no creo que se vayan a tomar del mismo tiempo que se tomaron cuando quedó encargado el vicefiscal Mendoza Diago. Pero si se tienen que tomar 2 semanas, pues que se las tomen. Para eso existe una institucionalidad. Además, hay un discurso que a mí realmente me parece que es muy contradictorio. No pasa nada con que haya habido una persona encargada en el INVIMA desde el 7 de agosto del año 22. No pasa nada. No pasa nada con no nombrar jefes de una cantidad de entidades públicas colombianas. Eso no es grave. Pero sí es muy grave que quede encargada una señora que está encargada de la administración de la fiscalía. Hay unos fiscales que son autónomos y que en los que ha confiado el presidente Petro cuando ha utilizado la fiscalía para presentar denuncias, son los mismos que llevan muchísimos años y que son autónomos. Entonces, que la administración no la pueda manejar esta señora durante un tiempo, me parece absolutamente contradictorio.
Yo decía antes que a Petro le gustan esos escenarios porque son los escenarios que le han funcionado en el pasado, ¿no? Y lo sostengo. Pero hay una cosa, hay un pequeño detalle que cambió entre el pasado y la actualidad, y es que Petro ahora es el jefe del Estado. Antes no lo era. Y es distinto, y es muy importante analizar la diferencia que se presenta cuando uno está en otro rol. Él ya no es oposición. Él es el jefe de Estado. Entonces él tiene como obligación constitucional representarnos a todos nosotros. Y al Estado en todas sus ramas y en toda su majestad. O sea, él tiene esa función. Entonces, lo que dice Paca es muy cierto. ¿Cómo así que vamos a protestar o cómo así que nos vamos a movilizar en la calle para aparentemente presionar a una de las ramas independientes del Estado a que haga su tarea presumiblemente más rápido porque lo está haciendo muy lento, o presumiblemente en favor de los intereses del Ejecutivo. El mensaje que se está mandando ahí es un mensaje muy complicado. Y si bien no voy a caer en lo mismo que dice el presidente cuando dice que hay una ruptura institucional, yo no digo que ahí hay una ruptura institucional, pero de todo lo que hemos hablado aquí esta noche, lo que más se parece a una ruptura institucional es el llamado de una de las ramas del poder a marchar en las calles para presionar a otra de las ramas del poder.
Yo quisiera plantear algo, y es que si queda una fiscal encargada, como la vicefiscal Mancera, hay un cuestionamiento profundo por encubrimiento, digamos, de un caso que se está... ¿quién lo investiga? ¿Quién lo investiga si son ellos los encargados de investigar? O sea, hay un cuestionamiento de encubrimiento a un funcionario del CTI vinculado con el narcotráfico y muy cercano a ella. Entonces, imagínense ustedes la fiscalía en manos de una persona que está encubriendo posiblemente, según se han hecho denuncias a través de informes periodísticos, una persona que está vinculada al narcotráfico. Entonces, eso es muy delicado. O sea, no hay legitimidad en esa encargatura que llegase a suceder. Por eso es importante que la Corte tome la decisión lo más pronto posible para que efectivamente se disminuya esa tensión, que la ciudadanía tenga confianza en que la fiscalía va a quedar en manos de una persona transparente, imparcial.
Pues vamos a ver cuando tengamos los juicios en firme. Una última pregunta antes de irnos, y me gustaría, Thierry, Paca, en El Salvador, la elección de Bukele. Hoy decía la OEA que sus observadores podían dar fe que la elección había sido una elección sobre la cual no había dudas. Y ese es un poco ese tema de los procesos electorales en democracia, cuando terminan siendo resultados de una trampa a la Constitución para salirse reelegido, pero donde no puede haber cuestionamiento de las boletas contadas. Entonces, esa legitimidad, ¿cómo nos la comemos?
Adelante, Thierry.
Yo creo... No, yo sobre
es que esto, ahora estaba dando la noticia y me parecía un poco difícil explicarle a la audiencia cómo se da el tema, ¿no?
Sobre esto habría mucho que decir, y es un fenómeno que se ha repetido en varios de nuestros países en lo que va del siglo. Yo lo voy a plantear de la siguiente manera. Primero que todo, yo por lo que he visto y por lo que he podido investigar y por lo que he podido leer, y siempre es arriesgado a opinar sobre otros países, me parece que el resultado de las elecciones en El Salvador es afín a lo que el pueblo salvadoreño mayoritariamente quería, digamos. Yo creo que la gente quería que ganara Bukele. Sobre eso no tengo dudas. Me preocupa una concentración de poder en la figura de Bukele, que ha ocurrido a través de distintos medios a los que estamos acostumbrados en todos estos países. Destituyó al fiscal general, ha metido magistrados en la corte afín a él. Ha habido algo de intimidación y persecución a la prensa, eso está bastante reportado. Yo lo que le diría, porque veo mucha gente emocionada con Bukele, hay que tener cuidado, los latinoamericanos o de pronto todas las sociedades somos muy cortoplacistas con estas cosas. Entonces, como tenemos un problema encima que es muy agudo, que en el caso de El Salvador era el problema de la seguridad, nos aferramos al Salvador, valga la redundancia, que nos va a sacar del problema. Y estamos dispuestos a pasar por encima de una cantidad de temas institucionales para lograrlo. Eso me preocupa. La derecha latinoamericana, entre la cual últimamente está de moda la frase "viva la libertad, carajo", debería pensar si intimidar a la prensa equivale a que viva la libertad, carajo. Debería pensar si llenar las cortes de jueces afines equivale a que viva la libertad, carajo. Debería pensar si destituir al fiscal general porque no te gusta el fiscal general equivale a que viva la libertad, carajo, y debería pensar si vivir bajo un régimen de excepción, como está ocurriendo en El Salvador y que se ha renovado varias veces, equivale a que viva la libertad, carajo. Para mí eso es estatismo puro y duro, es intervención del Estado en la vida de las personas de una manera bastante brusca, y yo creo que ahí hay una contradicción que las derechas latinoamericanas deberían... mirarse al espejo y preguntarse si lo que están defendiendo en una parte realmente se parece a lo que están defendiendo en otra parte.
Paca.
Diana.
Rafael.
Es que es complejo lo de la misión de la OEA.
Observadores.
Porque, digamos, las elecciones se hicieron bien hechas, la popularidad de Bukele es altísima, y de acuerdo con Thierry, pues evidentemente iba a ganar las elecciones porque todo el mundo, digamos, un grupo muy, muy grande, la mayoría, de una forma muy grande, quiere que Bukele continúe. Y tiene que ver con la sensación de seguridad. O sea, yo entiendo el temor de cualquier sociedad de tener concentración del poder en el presidente. Pero, ¿qué pasa cuando la gente está tan cansada? Digamos, la complejidad de las democracias pasa por ahí. Si las personas están angustiadas, no, digamos, las han acabado, las han asesinado, han robado sus familias, ha pasado lo que le pasó a la sociedad de El Salvador con las maras, ahí viene el cheque en blanco. Y el cheque en blanco siempre es preocupante, porque hay concentración de poder y obviamente hay restricciones a la libertad. Pero, digamos, es como si nuestras instituciones democráticas se nos hubieran quedado cortas en ese manejo de qué hacer, qué hacer cuando la gente está desesperada y está pidiendo restricciones de la libertad para poder vivir. Eso se nos vuelve muy complejo. Yo creo que eso fue lo que pasó en El Salvador, que es completamente distinto al tema de Viva la Libertad, carajo. Yo creo que el fenómeno es muy distinto, aunque estamos hablando de aproximaciones o, digamos, de creencias políticas similares.
Queda un minuto, Rafa.
No, es que yo quería decir lo siguiente. Yo comparto la preocupación de Thierry en el sentido de que hay que tener mucho cuidado con la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo, y eso parece estar empezando en El Salvador. Creo, como la PACA, sin embargo, que vale la pena preguntarse por qué la popularidad de Bukele, y yo creo que tiene que ver claramente con la idea de que la gente está harta de que se proteja en exceso o que haya un exceso de libertades y derechos para los delincuentes que sienten los ciudadanos, al final los desprotegen a ellos. Y creo también, además, y me parece muy importante, que hay que distinguir, Thierry, entre distintas derechas. Yo no creo que Bukele sea ni mucho menos libertario y esté pensando en que viva la libertad, carejo. Me parece que ahí meterlos a todos en el mismo saco es un error. Y una afirmación para corregirle de nuevo a la representante Alfonso: cuando la vicefiscal sea fiscal encargada, tiene fuero constitucional y la responsabilidad de la investigación no es de ella, es que eso va a estar en cabeza de la comisión de acusaciones y tiene el mismo ejercicio que tiene cualquier fiscal general. Luego, no hay esos riesgos que usted está señalando.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Viva la libertad, carajo, Thierry.
me refiero a los, sí, espacios. En efecto, sí hay distintas derechas, pero hay unas contradicciones interesantes que, sin, me parece, duda, importante resaltar.
Sí. Un abrazo a todos, una feliz noche.
Muchas gracias, buena
hasta
noche.
Luego. Gracias, hasta luego.
Buenas noches.
Chao, gracias. Chao, Rafael.